nombre de Dios. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahí donde está usted, dele gracias a Dios por todo lo que Dios le ha dado. Amén. Solo piense en todo lo que Dios le ha dado. Gloria a Dios. Dice que una persona de 80 años, el promedio es 25 mil días sobre la tierra. ¿Qué le parece? Entonces yo hice un cálculo. Como yo tengo 40, entonces yo calculé 12.500 días sobre la tierra. ¿Usted cree que no es un privilegio? 12.500 días sobre esta tierra. Solo calcule sus días por los años que tiene. Y esos son los días que Dios le ha dado a usted sobre esta tierra. ¿No es algo grande para darle gracias a Dios y darle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores? Gloria a Dios. Yo dije, bueno, yo tengo 40, entonces yo tengo 12.500 promedio días sobre la tierra. Es lindo, ¿verdad? Pensar que Dios nos ha dado tantos días sobre la tierra. Amén. Y 80 años, 25 mil días sobre la tierra. ¿Qué le parece? Siempre habrá una razón, aunque no, de repente, digamos, mira qué pasó con la bendición que estaba llegando todos los días y ahora no. Aún si no se detuviera por A o B, nosotros vamos a seguir alabando al Señor. Porque no es porque Dios nos dé, es porque sabemos que es nuestra obligación como seres humanos reconocer que Él es el grande y el poderoso, y por eso le adoramos. Amén. Dele nuevamente ese aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Él es digno de toda alabanza. Él es grande, Él es poderoso, Él es fuerte y Él es el grande. Amén. Gloria a Dios. Esta semana estamos en nuestra semana número 7. Estamos a punto de terminar nuestros 50 días de fe. Entonces estamos terminando con un tema muy importante, es cómo seguir creyendo, amén, cómo seguir creyendo. Yo creo que ese tema usted no se lo puede perder, más bien trate de ver si ve algún hermano por ahí, dígale, hermano, vamos a seguir terminando un tema que nos va a ayudar a cómo seguir creyendo en la fe. El tema de hoy tiene que ver cómo seguir la dirección de Dios. La semana pasada estábamos viendo las maneras de cómo Dios cubre nuestras necesidades. Hoy vamos a ver 4 maneras que nos van a ayudar a poder seguir instrucciones, las instrucciones de Dios. Yo quiero hacer una pregunta, amén, gloria a Dios. ¿A cuántos les gusta hacer caso? Con honestidad, ¿a cuántos les gusta hacer caso cuando le dan una orden? Algunos dicen, es que yo soy demasiado grande ya para seguir órdenes. Nunca es demasiado viejo uno para seguir órdenes. Toda la vida es algo, es un principio que todos los seres humanos necesitamos aprender. Porque para poder entender a Dios, usted tiene que aprender a seguir órdenes. Estos últimos 3 días en los devocionales, yo me comprometí a leer esos devocionales en esta campaña y han sido totalmente extraordinarios para mi vida, me han ayudado muchísimo. Y los últimos 3 días usted aprendió 3 palabras claves acerca de cómo Dios funciona acerca de la fe. Tiene que ver con el dar, tiene que ver con el recordar y tiene que ver con lo que estamos realmente haciendo en la fe. Son 3 cosas, una orden imperativa, y cuando hablamos de esto, imperativo tiene que ver con órdenes, o sea, no es negociable, ningún principio de Dios es negociable. Todos los principios de Dios son imperativos, lo haces o lo haces, no hay opciones. El problema de nosotros los cristianos es que estamos pensando, es primero voy a ver si me sirve, como buen tico, voy a ver si me sirve. Los principios de Dios no es si le sirve, lo hace. Usted tiene que aprender a obedecer, no hay otro camino. Y por eso me llama la atención el tema de hoy, porque comenzamos, vea, le voy a ser honesto, se tomó la campaña alrededor de 6 semanas para hablarnos sobre cómo aprender acerca de la fe, para luego pedirnos y decirnos que la Biblia dice que tenemos que dar. Nadie puede dar con alegría si no aprende el principio primeramente de la fe. Si usted realmente siente dolor a la hora de dar, es porque sencillamente todavía no ha aprendido acerca de la fe. Si usted todavía piensa de que es que ese principio no es para usted, que es para otras personas, sencillamente todavía necesita aprender acerca de la fe. Si todavía usted siente dolor o siente dudas de que sí, ¿por qué tiene que hacerlo? Le soy honesto, es porque todavía necesita aprender de la fe. Y que es posible que si usted se perdió la oportunidad, como tenía que hacer detalladamente estos 50 días de fe, va a tener que esperar 52 años más para cuando la volvamos a hacer. Y así pasan las cosas de la vida. Pasamos por alto las oportunidades que Dios nos da para aprender. Dios todos los días nos da oportunidades. Esta era una excelente oportunidad para que usted aprendiera acerca de la fe. Y no la vamos a volver a ver si Dios no ha venido, primeramente, entre 2 años. Era 50 días que usted dividía de los 365 días, hacía 2 paréntesis para decir, voy a aprender acerca de la fe. Y yo creo que es cierto que faltan solamente 8 días para que termine esto. Y de repente Dios puede hacer cualquier cosa si usted dice, voy a comprometerme estos 8 días, porque tal vez usted no se ha comprometido durante 40 días. Y digo, bueno, voy a comprometerme estos últimos 8 días. Yo lo animo para que lo haga, haga el último intento. Con Dios nunca llegas tarde tampoco. Nunca realmente vas a dejar de pasar un día como una oportunidad. Siempre va a ser una oportunidad delante de Dios. Por eso yo le animo a que usted se una, se meta en esos últimos 8 días con la palabra de Dios. Venga el miércoles, vamos a darle seguimiento realmente a la palabra de Dios, a los devocionales. Venga el viernes a la oración. Aquí estuvimos como 7, 8 personas orando el viernes. Fue un tiempo especial. Estamos orando otra vez de 8 a 10 de la noche. Estuvimos hablando de la palabra. Hoy estuvo lindo el devocional. Estuvimos hablando realmente acerca de sembrar generosamente. Y estuvimos hablando de los testimonios. Vea, yo le soy honesto. Dios ha respondido trabajos en esta campaña. Dios ha pagado deudas para algunos. Y uno dice, Dios puede hacerlo, sí. Jessica hablaba, mi esposa decía, ok, es imposible. ¿Qué es imposible para usted? Pero recuerde, lo imposible para usted es posible para Dios. No podemos olvidar esto, ¿verdad? Entonces, solo para hacer una recapitulación de las semanas, primeramente pensando en lo mejor. Número 2, estuvimos hablando de extender nuestra imaginación. Número 3, tomar la iniciativa. Número 4, tomar riesgos en la fe. Número 5, perseverar en la fe. Y número 6, amén, cómo Dios cubre nuestras necesidades. Y hoy estamos hablando de seguir la dirección de Dios. Diga conmigo, contar a 3, 1, 2 y 3, seguir la dirección de Dios. Pero yo me pregunto, ¿cómo yo puedo seguir la dirección de Dios? No es fácil. Le soy honesto, en tantos años de conocer a Cristo, sé que no es fácil seguir la dirección de Dios. Implica un compromiso que yo tenga que hacer con Dios, y hoy usted lo va a hacer conmigo en el nombre de Jesús. Usted hoy se va a comprometer con Dios a seguirlo al pie de la letra en el nombre de Jesús. Y usted dice, pastor, pero es que eso es difícil. No es difícil cuando tienes al compañero más excelente, al Espíritu Santo. Se vuelve difícil en nuestra humanidad, pero es posible en Cristo a través del Espíritu Santo. Lo que tú necesitas es meterte con Dios para que todo te salga bien en el nombre de Jesús. Hablábamos la semana pasada que mientras usted sea una persona de fe y viva en obediencia, Dios lo va a hacer a usted una persona más alegre. Dios lo va a cuidar, lo va a proteger. Hoy vamos a volver a repasar un poquito acerca de eso. Pero es importante que la obediencia es la clave de la bendición de Dios. Y le voy a decir otra verdad. Las bendiciones de Dios son por su gracia. Eso no lo vamos a cambiar. Vienen por la gracia de Dios. Pero solo tú las puedes disfrutar. Esta es la palabra que quiero que subrayes. Disfrutar en obediencia. Solo los hombres de Dios y las mujeres de Dios obedientes disfrutan en plenitud las bendiciones de Dios. Y esta es la clave. Amén. La gracia no la voy a negociar, está allí, es para todos nosotros, y las promesas es producto de la gracia de Dios, pero solo tú y yo las podemos disfrutar en obediencia. Es la clave. Quiero realmente iniciar con este versículo de la palabra de Dios. Amén. Y este versículo tiene que ver con Primera de Crónicas 29, 11, 14. Todos los versículos que están ahí están en la traducción de Reina Valera Revisión 60. Entonces usted le puede dar seguimiento con su Biblia, porque sé que la mayoría de ustedes tiene esa versión, versión Reina Valera Revisión 60. Entonces todos los versículos que vamos a ver el día de hoy están en esta versión, amén. Entonces, para que nos podamos todos entender, gloria a Dios. Quiero que lea esto claramente. La ofrenda más extraordinaria, hablando económicamente, la dieron alrededor de hace unos 3000 años atrás. Y fue cuando el pueblo ofrendó para construir el templo. Y después de haber dado, porque hubo un momento que David tuvo que decirle al pueblo, ya no más. Uno... De repente sería el sueño dorado de un pastor cuando va a construir un templo, decirle a su pueblo, ya no ofrenden porque tenemos demasiado. Y en nuestro tiempo de repente es un poco más difícil, le voy a ser honesto, porque es cierto, el dinero no es fácil ganárselo, es duro. Y como de darlo también, como no es tan fácil hacerlo. Pero en este caso sucedió, en el caso de Primera de Crónicas 29, 11, 14, que David estaba tan agradecido con Dios que dice esto: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Qué lindo, amén. Otra vez, tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Creemos eso? Él es el que da el poder, es el que da lo que usted tiene. Ahora vea lo que dice aquí. Porque ¿en quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos hacer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, dice, damos. Nada de lo que usted tiene procede de otra parte, únicamente procede de Dios. Usted no da lo que usted simplemente dice, ok, yo me lo gané. No, se lo dio Dios. Él le dio la fuerza, la salud, la energía, y de repente está usando cualquier medio para darle lo que usted tiene. Está usando el gobierno, está usando un patrón, está usando lo que sea para darlo. Pero ¿qué pasa si Dios dice ya no más? Él puede tomar esa decisión. No importa cuán bueno seas en tu trabajo, no es seguro. Lo único seguro es que Dios está sosteniéndote en ese trabajo. Mañana puedes despertarte y tu patrón dice, no te necesito, vete. A muchos le está sucediendo, les puede suceder. Nuestra única seguridad está en lo que dice David aquí: de lo recibido de tu mano, damos. Estamos en 50 días de fe, pero también están semillas de fe. Yo no sé si usted ya se anotó en esas semillas de fe. Es una excelente oportunidad para creerle a Dios y ser parte de lo que Dios también nos manda a hacer. Y aunque usted diga, pero es que yo no entiendo eso. Y ahora vamos a explicar acerca de por qué muchas veces hacemos cosas a pesar de que no las entendamos. Porque en la Biblia hay muchos principios que son así únicamente. Lo hacemos simplemente por obediencia, no porque tengo que necesariamente entenderlo. Vamos a ver un poquito acerca de eso. Pero permítame ir avanzando. Vea este versículo de la palabra de Dios, Deuteronomios capítulo 5, verso 33. Pero antes de esto, yo quiero que usted entienda algo acerca de la fe. Dios es un Dios que hace de las cosas imposibles cosas posibles. Pero la idea de seguir la dirección de Dios implica en que cada uno de nosotros necesitamos ser obedientes. Obedientes en todos sus estatutos y en todas sus instrucciones. Uno de los trabajos más difíciles para hacer el ser humano es obedecer y seguir instrucciones. Sabe que a usted y a mí no necesitan pagarnos para seguir instrucciones. Si no me pagan, no sigo instrucciones. Por eso, de alguna manera, para así decirlo, en el trabajo no nos cuesta siempre y cuando nos estén pagando. Pero ¿qué pasa si no le pagan? ¿Qué pasaría si mañana se levanta su patrón y le dice, no puedo pagarte durante este próximo mes, tienes que ayudarme para ver si salimos adelante con esto? ¿Estaría dispuesto usted a trabajar? O inmediatamente, si usted no me paga, me voy, voy a buscar dónde me gano el salario. Eso está sucediendo, sucede en muchas atmósferas de trabajo laboral, hablando de que muchas veces tenemos que pagar siempre un precio por lo que queremos recibir. Pero el punto donde quiero llegar es que estamos dispuestos nosotros a dar a pesar de que no vayamos a recibir beneficios. Deuteronomio capítulo 5, verso 33 dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado para que viváis y os vaya ¿qué? Amén. Veamos aquí la palabra andad. La palabra andad significa aquí en este caso caminar. Caminar en con Dios dice para que a usted le vaya bien y tenga muchos días sobre la tierra. ¿Cuántos días vive una persona que tenga 80 años? Más o menos promedio, 25 mil días. Es un poquillo, ¿verdad que sí? No, son muchos días. Y una persona que vive 80 años es prácticamente una bendición vivir tantos días. ¿Por qué? Porque ha tenido la oportunidad no solamente de hacer y deshacer, sino también la oportunidad para poder amar y también para perdonar y también para bendecir y para obedecer. Y es lo que mucha gente está diciendo, okay, no, yo ya estoy cansado quiero mejor hacer otra cosa. Pero realmente el vivir tantos tiempos son las oportunidades que Dios nos da para enmendar, para perdonar y para amar o para hacer la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo quiere usted terminar sus días? ¿Como una persona que no obedece y no sigue instrucciones delante de Dios, o como una persona obediente y que ama plenamente obedecer la palabra de Dios? Deuteronomio capítulo 5, el capítulo verso 33 dice que si usted anda en el camino de Dios, hablando de la palabra de Dios, usted no solamente le va a ir bien, sino que usted va a vivir largos días. Dios le va a bendecir, y para eso necesita algo Dios en usted. Necesita darle salud. ¿Qué necesita darle el Señor? Salud. Cuando somos obedientes, cuando seguimos la dirección de Dios, no solamente nos va a ir bien, también el Señor nos va a dar salud. ¿Quieres tener buena salud? ¿Cuántos quieren tener buena salud? Nadie quiere estar en el hospital, ¿verdad que no? Y cuando nos hablan de que nos van a operar, mucho menos. Y que nos van a dormir, ni siquiera. Que nos van a inyectar, menos. Entonces, el problema es de que la salud es algo que todos queremos que suceda en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Vea, aquí tengo un resumen de algunas cosas. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a encontrar ese tipo de bendiciones. Entonces yo las escribí aquí para que todos las tengamos acá. Dice, Dios bendice a quienes, a los que le obedecen. Dios salva a quienes, a los que le obedecen. Dios mira por los que le, amén. Dios cuida a los que le, y Dios ayuda a los que le, y nos da todo lo que le pedimos porque obedecemos sus. ¿Escuchó? Qué lindo. Si usted lee la Biblia, se va a encontrar estos marcos de bendiciones. Son promesas de Dios que están allí. Y estas solamente son 3, 4, 5, 6. Y hay más de 7,000. Pero solo con eso yo me quedo. Yo estoy tranquilo. Cuando Dios me dice que, bueno, me va a bendecir, que me va a salvar y que está pendiente de mí, me va a cuidar, me va a ayudar y que me va a dar lo que yo necesito, para mí es suficiente. Pero le soy honesto, hay más de 7,000 promesas que usted puede contar en la palabra de Dios. Y esto es algo extraordinario. Obediencia es lo primero detrás de toda promesa. Otra vez, la obediencia es lo primero ante toda promesa. Es cierto que las promesas están ahí, pero lo primero es obedecer. ¿Qué es lo primero? Obedecer. Tenemos que aprender a obedecer primero realmente para poder lograr estas promesas. Y alguien dirá, pero ¿por qué es que Dios pone condiciones? Ahora yo le soy honesto, ¿qué pasaría si Dios no pusiera condiciones? ¿Cómo sería el mundo cristiano sin las condiciones de la palabra de Dios? Le voy a ser honesto, haríamos lo que nos da la gana. Las condiciones en la palabra de Dios nos permiten un orden de las cosas. Y por eso una de las condiciones o la primicia es la obediencia. Por eso toda promesa de Dios implica en que nosotros seamos obedientes. Dios nos da sus promesas por su gracia, pero nosotros disfrutamos esas promesas con una esas promesas cuando seguimos la dirección de Dios, en las instrucciones de Dios, con obediencia. Son producto de la obediencia. Muchas veces decimos, pero ¿por qué es que Dios se olvidó de mí? ¿Por qué Dios no ha contestado lo que le estoy pidiendo? La pregunta primera que yo tengo que hacerme antes de preguntar por qué Él no ha respondido la promesa: ¿soy una persona obediente a los principios de la palabra de Dios? ¿Soy obediente a la palabra de Dios? ¿Estoy cumpliendo al pie de la letra los principios de la palabra de Dios? ¿O estoy negociando los que me gustan y los que quiero hacer? Y así hay mucho cristiano, les soy honesto, hay mucho cristiano que le gusta negociar los principios. Este no me gusta, este sí. Pasa el libro, mira, este le sirve a mi hermano, pero a mí no. Estamos siempre constantemente pensando en que le sirve a otro, pero no a mí. ¿Está bien? Entonces, vamos a seguir aprendiendo acerca de esto. Dios quiere que hagas ¿qué? Lo hagas por la fe. Una de las cosas más interesantes acerca de lo que seguir la dirección de Dios es que lo hacemos por fe. Hay muchas veces que usted no entiende cuando Dios le pide a usted, por ejemplo, tienes que diezmar. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente por su mente cuando usted escucha la palabra que tiene que hacer eso? Bueno, yo sé que hay personas muy obedientes a Dios que ni siquiera lo piensan, simplemente lo hacen. Pero hay otros que les cuesta trabajo más hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa por la mente cuando nos cuesta trabajo? Ok, bueno, no, es que esto lo necesito para el pago del alquiler. Es que esto lo necesito. Vea, yo le voy a ser honesto. Cuando usted lo haga no le va a hacer falta, más bien Dios se lo va a multiplicar. El problema es que muchas veces, ahorita vamos a entrar a eso, muchas veces estamos teniendo en primera instancia el pecado inicial en el huerto del Edén, la duda. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero quiero decirle que lo hacemos por fe. Muchas veces nosotros no entendemos, yo le soy honesto. Muchas veces yo he diezmado o he ofrendado y únicamente tenía eso y lo hago. Y digo, Señor, ¿qué voy a hacer ahora esta semana? Vienen las preguntas. Pero en medio de eso, Dios hace algo, se glorifica y me bendice o ayuda o me saca adelante. Pero aunque yo no entendí cómo Dios lo hizo, pero Dios lo hizo. Y estas son las cosas interesantes de la fe. Cuando usted trabaja y vive en el camino de la fe, aun cuando usted hace algo no entendiendo el 100% de ello, si lo hace por fe, Dios va a estar ahí para actuar, para ayudarlo, para cuidarlo y también para protegerlo y bendecirlo y aún para sacarlo adelante en el nombre de Jesús. Pero tienes que aprender a caminar por fe. Yo me comienzo a preguntar en la vida de Abraham. Este es un buen ejemplo para aprender acerca de caminar en la fe. Cuando Dios le ordenó a Abraham que saliera de la tierra de Ur y de los Caldeos, Abraham entendía para dónde iba. ¿Alguien puede decirme qué pasó en ese momento con Abraham? ¿Verdad que no entendió? Ni sabía, ni claramente no entendía para dónde iba. Simplemente le dice, tienes que salir de tu tierra y de tu parentela y tienes que salir de ahí e irte para donde yo te lleve. Pero no sabía ni para dónde iba. Pero lo hizo. ¿Fue bendecido Abraham por eso, sí o no? Aunque no entendió para dónde lo llevaba Dios, aunque no entendía todo el plan completo, y a pesar de que simplemente siguió la orden de Dios, Dios lo bendijo. De eso estoy hablando. Cuando Dios quiere que hagas algo por fe, los principios de la palabra de Dios están ahí para hacerlos en el acto de fe. Cuando Dios te dice, tienes que perdonar a un hermano que te hizo daño, inmediatamente dice, pero no, es que él me hizo daño. Es que de repente le perdono a este y me la vuelve a hacer. Si usted está pensando así, no está actuando en fe. Usted actúa en fe cuando obedece y la palabra te dice, debes de ir a perdonarlo, lo busca y lo perdona de corazón. Entonces estás actuando en fe. No estás pensando en que te la va a volver a hacer, o no estás pensando en que no te va a perdonar, o estás pensando en que aquella persona es la que tiene que venir a buscarte, pedir perdón a ti. No, cuando haces algo por fe, estás haciéndolo en el acto por la orden que Dios te está dando. Vaya y hágalo. ¿A cuántos Dios le ha puesto realmente ayudar a alguien en el camino, amén. Ayudar a alguien, a una familia, a una persona, a un niño, ¿a cuántos? Me gustaría ver esa mano levantada hace un momento. Ok, casi la mayoría han tenido esa experiencia. ¿Qué han sentido cuando Dios ha puesto eso en ustedes? Al final de haber cumplido con la misión, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Felices, ¿por qué? Porque el resultado de la obediencia es la alegría. Ese es el punto. Cuando tú obedeces, se sientes alegre, te sientes contento. Cuando tú ayudas a alguien, ahora, ¿qué pasa cuando dices voy a obedecer a Dios y a su palabra? ¿Cuál es el resultado? La alegría, la felicidad. Muchas veces el enemigo nos está robando la alegría y la felicidad porque no somos obedientes. Nos está robando la paz también. Vea algo acá, vea lo que la Biblia dice. Estas son cosas que la Biblia dice que no hay que hacer, uy, hay que hacer. Una de ellas es no sexo fuera del matrimonio. ¿La Biblia lo dice así o no? Cuando alguien te daña, debes de perdonar. ¿La Biblia lo dice así o no? Ok, dice aquí que debes de tomar el 10% de tus ingresos y devolvérselo al Señor. ¿La Biblia lo dice sí o no? Que cuando la gente le hace mal, lo debes devolver con bien. ¿La Biblia lo dice sí o no? Ok, usted lo ha dicho que todo está ahí, es cierto, todo lo dice. Pero mi pregunta es, 1, 2, 3, 4. De esos 4, ¿cuántos hace? No me responda. Pero todo lo dice la Biblia. No hay ninguno que no esté en la Biblia, todos están en la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que obedezco unos y otros no? ¿Por qué es que me parece que, ok, el sexo fuera del matrimonio, esto sí está bien? Y entonces el adulto más mayor le dice al más joven, recuerda lo que dice la Biblia, no sexo en el matrimonio, tienes que cuidar y amar a tu pareja. Ah, pero le tocan el diezmo. ¿Por qué es que unos sí y otros no? Ah, cuando la gente te hace mal. No, el que me la hace, me la paga. Las mamás diciendo a los chiquillos, no se deje, si le da, usted le da también. ¿Por qué unas cosas sí y otras no? Yo hago la pregunta hoy a ustedes en esta mañana, por favor, iglesia, escúcheme un momento. Yo hago la pregunta, ¿por qué unas cosas sí y otras no? Otras parece que sí están bien para mí, para mi perfil, pero otras no se adaptan a mi perfil. Aquí hablamos del perfil profesional, ahora sí. ¿Ok? Ahora sí es el perfil profesional. Unas me parecen que son para mí, pero otras no. La Biblia, todas las instrucciones es para todos y parejitos, del más pequeño hasta el más grande. No hay un asunto que tú estás negociando, porque tú estás negociando para tu provecho. Pero la Biblia dice todo eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué solo unas sí y otras no? La Biblia dice que tiene que serme fiel. Y le dice la esposa luego, 2 días después, mi amor, ¿pero por qué es que no diezmamos nosotros? No, es que eso se lo deja el pastor. ¿Por qué entonces sí unas cosas y otras no? Yo hago la pregunta. Porque queremos adaptar los principios de Dios bajo mi perfil profesional. Esto sí y este no. Como si fuera que usted fuera a una empresa y que lo van a contratar porque este es mi perfil. Es cierto, las empresas trabajan bajo perfiles y estudian los perfiles y recursos humanos se lleva eso, lo analiza y todo lo demás. En la Biblia hay un solo perfil, obediencia, obedecer completamente la palabra de Dios. Dele un aplauso a Cristo Jesús. Obedecemos a Dios, ese es el perfil de Dios, el perfil de obedecer la palabra de Dios al pie de la letra. No el que le sirve, sino los principios de Dios son para todos nosotros. La obediencia es la demostración de fe más poderosa de los hijos de Dios. ¿Qué le parece? Cuando hacíamos los encuentros, había una frase que decía, ¿la obediencia trae qué? Bendición. Y ahora, estudiando un poco más el término de obediencia, la obediencia es en la demostración de fe más poderosa de los hijos de Dios. Le teme el diablo a los hijos obedientes de Dios. El diablo los... Y oiga, le va a poner una y otra para que usted no sea obediente. ¿Por qué razón? Porque él sabe que un cristiano, un hijo, una hija de Dios obediente, le hace la vida imposible a todas las artimañas de él. Porque la obediencia abre las puertas del cielo y es una llave poderosa para abrir las bendiciones de Dios. Esta semana analizábamos Malaquías 3:10. ¡Qué verso! Es el verso más criticado de la Biblia. Pero lo que no saben es que es el versículo más poderoso, uno de los versículos más poderosos, para no decir que el más, pero es uno de los versículos. ¿Por qué? Porque es donde Dios dice: probadme, prueben. No hay ningún versículo en la Biblia que diga eso, solo ese. Pruébenme, dice el Señor, ok, pruébenme. Es el único versículo donde Dios se abre para decir: vengan acá, pruébenme. Y uno dice, y oiga, es el más discutido, es el más puesto en duda. De ahí sale que eso es del Antiguo Testamento, que para que el nuevo, que es que nosotros vivimos en el nuevo, que en el nuevo no dice nada de los diezmos, y se nos mete todo eso en la cabeza. Ve, yo le voy a decir honesto, en el Nuevo Testamento hay demasiadas referencias sobre el dar. Y puedo comenzar con Mateo 23:23, puedo hablar de primera de Corintios capítulo 9, y puedo hablar de muchos versículos de la palabra de Dios que hablan sobre el dar en el Nuevo Testamento. No solamente el Antiguo Testamento, pero yo lo voy a ser honesto, yo no necesito solamente el Nuevo para que me diga que tengo que dar. Con solo el Antiguo que lo diga, para mí está bien, porque yo no estoy diciendo: mira, es que este es el Antiguo y este es el Nuevo. Para mí es toda la palabra de Dios. No dice 2 Timoteo 3:16 que toda la palabra de Dios es inspirada para nosotros, para instruirnos, para corregirnos. Amén. Toda la palabra de Dios está hablando del Antiguo y el Nuevo. Entonces usted toma entonces solamente el Antiguo, porque el Antiguo le dice que no tiene que dar. ¿Sabe cuántas veces habla la Biblia del dar? Más de 3,000 veces. Es la palabra más nombrada en la Biblia. La palabra oración se queda corta. 1,600 veces la palabra oración y más de 3,200 veces la palabra dar. Es más del doble. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios habla tanto de eso? Porque a usted y a mí nos cuesta trabajo hacerlo. Nos encanta hablar con Dios: Señor, ayúdame. Pero cuando Dios le dice: mira, tienes que dar esto, ok. Y por eso el Señor se lo renombra 2 y hasta 3 veces para que usted lo tenga pendiente. No nos cuesta trabajo abrir nuestros labios en la mañana y decirle: Señor, ayúdame. Pero vieras cuando se pide algo, está trabajo, le soy honesto. ¿Por qué? Y por eso Dios se encarga de repetirnos una y otra vez este principio de la palabra de Dios. La clave, la obediencia es la clave que abre todas las bendiciones de Dios. Disculpe haber puesto la palabra Dios en minúscula, es en mayúscula. La obediencia es la clave de todas esas bendiciones. Abre las bendiciones de Dios. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Tienes que obedecer. Vamos a entrar en materia. Realmente, para poder recibir las bendiciones de Dios, usted tiene que obedecer a Dios inmediatamente. Muchas veces pasamos toda la vida pensando en que si tengo que hacerlo, sí o no. Y no quiero hacer esta pregunta porque no quiero llevarme una sorpresa, prefiero dejarme esto en mi corazón. Pero muchos cristianos hoy en día siempre están pensando: ¿ya es el momento? ¿Es tiempo? ¿Es hora? ¿Ya tengo que hacerlo? ¿Cuántas veces se le ha dicho a un cristiano que tiene 23 años de ir a una iglesia y le dice que tiene que diezmar y tiene que ofrendar y esa persona no lo hace? Entonces, ¿será que esa persona se está, por ejemplo, está pensando que todavía no es el tiempo? Tal vez ha estado 20 años en una iglesia y Dios le ha dicho que tiene que perdonar a su hijo, pero no lo ha hecho. Entonces, ¿qué está pensando? ¿Qué cree usted que está pensando esa persona, que todavía no es tiempo? Cuando Dios te ordena hacer algo, tienes que hacerlo inmediatamente. Si Dios te ha indicado que tienes que perdonar, un día estaba yo en mi casa, todavía no era pastor, y tenía que predicar sobre el perdón. Y estaba ahí en un desayunador que algunos que conocieron mi casa anteriormente, era un desayunador de madera, y estaba yo ahí haciendo la predicación. Y en eso que iba a media predicación, el Espíritu Santo me detiene y me dice: no puedes predicar sobre el perdón. Y yo le digo: ¿Y por qué? Porque tú tienes un problema con alguien.
Wow.
¿Y con quién, Señor? Con el vecino de hace 4 años. Cuando te quemó, te echó agua a la quema que estabas haciendo en tu patio. ¿Te acuerdas?
Hijo,
sí, es cierto. Si usted viera lo que pasó ese día, se nos olvidó que éramos cristianos. Nos gritamos, nos dijimos y un montón de cosas hicimos. Y los dos éramos cristianos. Porque yo estaba quemando unas hojas y el hombre desde el otro lado de la cerca de la tapia puso su agua y comenzó a apagarme el fuego. Bueno, eso sucede así en los vecinos. Gracias a Dios por los vecinos, amén. Pero gracias a Dios que no lo tengo a usted de vecino todavía. No. Ojalá que algún día seamos vecinos, amén. Gloria a Dios. Lo que estamos diciendo es que estaba yo a esa hora y el Espíritu Santo me recordó un episodio de 4 años. ¿Y sabe qué hice? Ok, no puedes predicar. ¿Quieres predicar? Tienes que ir a buscar a esa persona. Y esa persona es del otro barrio, del sector 2. Yo vivo en el sector 1. Y vea, tuve que levantarme, dejar el cuaderno y la Biblia e ir a buscar. Y yo pensando, ojalá que no estuviera, ¿verdad? Pero cuando yo iba por ahí, yo dije, Señor, que no me lo encuentre. Pero cuando yo llegué ahí, toqué todavía la puerta, así con un poquito de miedo. Porque de feria el hombre era doble, 2 veces, como una vez más alto que yo. Entonces yo estaba pensando lo peor, ¿verdad? Ya usted se puede imaginar. Pero cuando yo toqué la puerta, lo primero que me salga la esposa o el hijo. No, me sale él. Y yo vuelvo a ver para arriba, ¿verdad? Mire, discúlpeme. Es que, ¿se acuerda? Soy el vecino don Eddie. Y me dice,
sí.
Ok, vea, es que quiero pedirle perdón por lo que sucedió hace 4 años. Y me dice,
sí, yo también me acuerdo de eso. Quiero que me perdone también.
Nos dimos la mano, un abrazo y me fui. Pero eso es suficiente para tener paz en mi corazón y que el Espíritu Santo me liberara a mí. Muchas veces no queremos obedecer inmediatamente. ¿Qué pasa si el Señor me ha dado la orden y pasa y predico? Nadie se da cuenta, pero le voy a decir francamente, ¿es pecado sí o no? La voy a poner más difícil. ¿Qué pasa si yo no hubiera obedecido la voz del Espíritu Santo y me hubiera hecho el loco? Ok, me paro en el púlpito y hermanos, hay que perdonar a nuestros enemigos, hay que amarlos y que no sé qué y yo no sé cuánto, pero el pastor Edier no quiso perdonar, no quiso obedecer la orden inmediatamente. ¿Es pecado sí o no? ¿Por qué le cuesta? Desde el momento que usted no lo hace es desobediencia y la desobediencia es pecado. ¿Qué le parece? Tenemos que aprender a obedecer inmediatamente. Salmo 119:32 dice: por el camino de tus mandamientos correré, por los caminos del Señor me daré prisa, no me voy a tardar, no voy a arrastrar. Hay gente que cuando Dios le pide algo va así, va tratando de arrastrando los pies. No se trata de arrastrar los pies, es hacerlo inmediatamente. El Señor, ¿cuántas de ustedes se han tomado el tiempo para decir, es que hasta que Dios me ponga en el corazón, yo voy a ir a la iglesia? ¿A cuántos ha escuchado usted en la calle decir eso? Hasta que Dios me lo ponga en el corazón, yo voy a ir a la iglesia. Le pregunto a usted, una persona madura, una persona inmadura, una persona inmadura actúa bajo la influencia de sus sentimientos, pero una persona madura deja sus sentimientos a un lado y obedece. Hablando del término cristiano, así hay que verlo, no podemos verlo de otra manera. Escuche lo que le estoy diciendo. Hay gente que está ahí, que no viene a una iglesia, hay gente que no da, hay gente que no perdona, sencillamente porque está diciendo, hasta que yo siento, usted no va a sentir nada, porque el diablo se va a encargar de que usted no sienta nada. Él lo quiere ver así a usted, atado ahí con la falta de perdón, lo quiere ver arruinado y lo quiere ver sin Dios. Entonces sencillamente lo va a detener hasta que usted sienta. No va a sentir nada. Ahí pasarán los años, usted no sienta nada. La obediencia no está sujeta a sus sentimientos, no está sujeta a lo que usted siente. Usted lo hace porque la palabra de Dios lo dice. No tienes que entender algo para beneficiarte de ello. ¿Cuántos tienen un celular? Estamos en la era que hasta los chiquitines tienen celular. Usted lo ve en la escuela y todos tienen celular. Y usted sabe que todos sabemos cómo funciona. Ve, yo tengo aquí este aparatito. Yo sé que hace esto. Pero pregúnteme cómo lo hace, no sé. Pero recibo un beneficio por ello. Sí. Usted habla por teléfono, llama a la persona que necesita contactar y todo lo demás. Pero ¿sabe cómo? Bueno, de repente un técnico nos puede dar cierta explicación. Y algunos saben de la materia. Pero usted me pregunta a mí, yo simplemente sé que tiene este botón, puedo llamar y busco los contactos y de repente abro el Facebook, abro el correo, nada más. Pero usted pregúnteme cómo es que hace eso. El teléfono, yo ni siquiera tengo idea. ¿O usted tiene idea? ¿Cuántas cosas usted hace, me entendió, y no sabe de cómo es que llegan ahí? Pero recibimos beneficios constantemente, la vida está llena de esas cosas. ¿Y por qué? Entonces yo hago la pregunta aquí: ¿por qué entonces cuando nos dicen que hay que perdonar, cuando nos dicen que hay que dar, cuando nos dicen que hay que diezmar, cuando nos dicen que hay que amar, por qué es que ni quiero que me dé una explicación? Ah, pero si agarramos el celular y ni siquiera nos damos cuenta cómo es que llega esa señal de un lugar a otro. Sabemos que la antena está ahí, pero ¿cómo sucede? Nos montamos en un avión y ni sabemos cómo es que hace esa fuerza y cómo se levanta ese mero, esa mera máquina en el aire. Sabemos que nos llevó de un lado para otro, pero ¿cómo lo hace? Y hace ahí un montón de cosas y usted se para ahí. Ok, yo no me voy a montar en este avión hasta que usted no me explique cómo es que este avión se pone ahí en el aire. Yo no voy a hablar por teléfono hasta no entender toda la dinámica de este teléfono. No, señores, hacemos un montón de cosas, pero cuando se trata de los principios de Dios, sí. Por favor, explíqueme, porque yo no voy a hacer nada hasta no entenderlo. ¿Por qué entonces nos ponemos así? Si estamos tan acostumbrados a hacer ese montón de cosas sin entenderlas. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Esta es una verdad de vida. Y quiero que la lea aquí conmigo. Solo las personas inmaduras se mueven según sus sentimientos. Solo las personas inmaduras, disculpe. Solo las personas maduras hacen lo que tienen que hacer a pesar de sus sentimientos. Quiero que vea una persona, voy a hacer una comparación solamente para entender el principio. Vea una persona de 16, 17 y 18 años y vea una persona de 55 y 60 años. Véalos ahí, en su mente, por favor. Y los dos tienen que tomar una decisión acerca del amor. ¿Qué pasa con el joven de 16, 17 y 18 años? Se ataca todo. Pero ¿qué pasa con el de 55 y el de 360? Ok, más bien si puede echar un paso para atrás, mejor. ¿Por qué esa reacción con uno y con el otro? Estoy hablando de inmadurez y madurez. Es para entender la dinámica. Solamente es un ejemplo. En muchos casos hay jóvenes muy maduros. Y hay casos que hay adultos demasiado inmaduros. Entonces, son los extremos, está bien. Pero vamos a dejarlo ahí. Pero piense un momento en lo que estoy explicando. ¿Por qué? Porque muchas veces la inmadurez nos lleva a eso. Ay, es que yo siento, es que lo que estoy sintiendo en mi corazón es esto y no puedo evitarlo. Pero una persona que no está pensando con los sentimientos dice: no, es que si me la llevo a la casa tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. No. Ok, amén, denle un aplauso nuevamente al Señor. Tenemos que madurar en esto, en el nombre de Jesús, amén. Tenemos que madurar y trabajar con los sentimientos. Cuando retrasamos la obediencia, significa que estamos dudando ¿de quién? De Dios. Cuando usted retrasa la obediencia, no, yo voy a esperarme un año para ver si diezmo. No, es semillas de fe. El otro trimestre, mejor, ahora no puedo. Cuando tú retrasas, significa que estás dudando ¿de quién? Muchas veces siempre estamos retrasando la obediencia. Dios te dice: tienes que perdonar a tu hijo. No, si hasta que él venga y me pida perdón, yo lo perdono. En veces está aquellos cónyuges peleados ahí y todo lo demás. Y entonces, vea, les voy a contar algo. Aquí está mi esposita, ¿verdad? Una vez nos peleamos, eran chiquillos en ese entonces. Todavía ella tenía 16, yo también estaba joven, no voy a decir la edad tampoco. Ok, y estábamos ahí, ¿verdad? En esa discusión, ¿verdad? Y me acuerdo que yo me fui de la casa, como yo me voy, ¿verdad? Y agarré mis cosas, bueno, me echaron las cosas, ¿verdad? Ok, me fui, era con mis cosas, ¿verdad? Y estaba, ok, y estaba aquí en la casa de mis papás y me acuerdo que estando ahí en la casa de mis papás, mi papá habló conmigo y me dice, tú tienes que regresar a casa y tienes que perdonar a tu esposa. No puedes quedarte aquí. Y yo aquí quiero darle un consejo a los padres. Si usted está viviendo con una situación muy parecida a la mía, a la que me ocurrió en ese tiempo, usted como padre tiene que tomar la autoridad y si usted no les enseña esa lección de vida, seguirán montándosele a su casa, quitándole lo que es suyo y no haciendo lo que tienen que hacer como hombres y como mujeres. Esa vez mi papá estaba ahí y me dice, Edier, no puedes quedarte en esta casa. Si has decidido separarte de esa mujer, entonces vas a buscar otro sitio, pero no en esta casa. Tienes tantos días para salir y irle a pedir perdón a esa mujer. Lo que yo no me estaba dando cuenta era que mi esposa también me estaba esperando, esperando que yo fuera a pedirle perdón para ella pedirme perdón a mí. Lo que muchas veces nos sucede a nosotros, estamos, o sea, no podemos canalizar de que ahí está la solución. La solución está en que demos el paso de fe para buscar perdón. ¿Por qué? Porque también la otra persona está esperando que también nosotros demos ese paso de fe. Y yo me acuerdo que yo me sentí enojado con mi papá porque yo sentí que él me estaba echando de la casa. Como todo buen hijo, ¿verdad? Pero me sirvió la lección. La lección fue que tomé mis cosas y en efecto fui a buscar a mi esposa y sí, ella me estaba esperando. Y viene la reconciliación. Ok, lo que quiero dar a entender y dar luz en esto es que realmente muchas veces estamos, cuando no obedecemos realmente inmediatamente, estamos poniendo en duda lo que Dios puede hacer. Y tal vez Dios te está diciendo, ve y perdona. Dios te está diciendo, ve y ama. Tal vez Dios te está diciendo, ve y búscalo. Tal vez Dios te está diciendo, ve y dé. Tal vez te está diciendo, vaya, antes de que se vaya, ponga ese granito de semilla ahí de fe en la mesa de semillas. Tal vez Dios está diciendo, diezma. Tal vez Dios está diciendo, ofrende. Tal vez Dios está diciendo, ayude a un hermano, ayude a esta persona. Tal vez Dios está diciendo, ayuda en el ministerio, da de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus habilidades. Sé de parte de esto o de lo otro dentro de la iglesia. Pero nosotros no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en duda a Dios. Número dos. Número uno, tienes que obedecer a Dios inmediatamente. Si quieres que Dios te bendiga, tienes que hacerlo inmediatamente, pero también tienes que hacerlo completamente. Una cosa es inmediato y otra cosa es completamente, porque hay muchas cosas que usted hace inmediatamente, pero no las hace completas. Otra vez, hay cosas que hacemos inmediatamente, pero no las hacemos completa. Ya casi voy a terminar, disculpe por la hora. Hay cosas que nosotros hacemos inmediatamente, pero no completa. Veamos esto. La historia de Eliseo. ¿Se acuerda usted de la historia de Eliseo y Naamán? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Voy a ser breve, ¿está bien? Naamán era un hombre con lepra, era prácticamente, no era israelita, y uno de sus siervos le dice que hay un profeta en Israel llamado Eliseo que puede sanarlo. Entonces este hombre dice, ok, voy a ir a buscarlo para que me sane. Pero cuando él llega ante Eliseo, Eliseo le dice que tiene que meterse 7 veces en el río Jordán. Inmediatamente la reacción, el hombre dice, ¿cómo? No puede ser posible. En Damasco hay mejores ríos y todo. No. Jordán, eso es un río para pobretones, eso nada que ver. Esa fue la reacción de Naamán. Pero al final se metió. La pregunta es, ¿el río se sanó Naamán porque el río Jordán era milagroso? De ninguna manera. Se sanó por la obediencia. Amén. Aunque la historia dice, métase 7 veces al río. ¿Fue por el número 7? Ay, Señor, no es por los números. Tampoco, fue por la obediencia. ¿Fue por el río Jordán porque era la última maravilla del mundo? No, fue por la obediencia. Ahí la clave. Entonces, Naamán recibió el milagro por la obediencia. No decimos que vamos a obedecer esta, pero la otra no. Y muchos cristianos están trabajando así. Señor, esta sí, pero esta no. Hoy sí, pero mañana no. Amén. Vea dos verdades. La primera, el estándar de Dios de lo bueno y lo malo no cambia. Lo que era bueno para Dios hace 6,000 años es bueno ahora. Lo que era malo hace 6,000 años es malo ahora. La gente cree que es que Dios cambió. Dios hizo contextual. No, Dios no ha cambiado. Su palabra no pasa. Dice que los cielos y la tierra pasará, pero su palabra es la misma, no va a cambiar. Y la otra verdad es que Dios tiene una perspectiva más amplia que la suya. Hay gente que cree que es que quiere meter a Dios en su perspectiva. No, lo que usted está viendo no es lo que Dios está viendo. Dios ve más allá de lo que usted ve. Es que yo veo un futuro próspero aquí. Tal vez Dios dice, no. Por eso es bueno siempre escuchar a Dios y orar y pedirle dirección a Dios en la toma de decisiones. Porque lo que usted está viendo no es lo mismo que Dios está viendo. La perspectiva suya no es la misma perspectiva de Dios. Dice que vuestros caminos no son los caminos de Él. Entonces yo prefiero esperar que Él me indique para caminar en sus caminos y no en los míos. La obediencia incompleta o parcial no es solamente desobediencia, es falta de confianza. Obedece a Dios, otra vez disculpe por la minúscula, obedece a Dios de manera alegre. Tenemos que obedecer a Dios. Los Salmos 102, obedece a Dios alegremente. El 119:16, disfruto obedeciendo tus mandatos. 119:47, encuentro placentero obedecer tus mandatos. Algunas razones, estas son algunas razones, porque voy a tener menos problemas. Cuando usted es obediente a Dios, usted tiene menos problemas en la vida. Número 2, sé que voy a ser recompensado, ¿dónde? En el cielo. Número 3, Él es placentero porque amo a Dios, sé lo que ha hecho por mí, así que le amo y quiero que obedecerlo. Y lo último es que usted tiene que obedecer a Dios continuamente. Y yo quiero, aquí hay dos cosas más que me faltan. La primera es que no obedeces a Dios esporádicamente. Hay gente que obedece a Dios cuando, mira, hoy voy a obedecer a Dios. Hoy voy a ir a la iglesia. ¿Querrá eso Dios en su vida? Yo le hago la pregunta. No, Dios quiere que usted venga todos los domingos que pueda. De repente por ahí se pueda la escapadita, ir a pasear un día. Pero que regularmente usted obedezca venir a la casa del Señor. Dios no quiere que usted se desaparezca o que usted se vaya de la familia de la fe. Él quiere que usted restablezca una relación con Él y la iglesia. La otra cosa es que no obedeces a Dios cuando quiere. No es cuando usted quiere o cuando me siento bien o cuando tengo ánimo para obedecer. Tú obedeces a Dios porque Dios te lo manda. No obedeces a Dios porque necesitas algo. Mucha gente dice, voy a ir a ver a la iglesia a ver si Dios me saca de este lío. No, Dios lo puede sacar de ese lío, pero no lo busco a Dios por eso. Busco a Dios, ¿por qué? Porque lo amo. Obedezco a Dios porque Él me lo manda, porque Él ordena, porque Él es mi Señor. Amén. Vea, en el trabajo, si el patrón nos dice, vaya, hágame un cafecito, usted va y se lo hace. Venga, ¿por qué no me saca la basurita de aquí? Se lo hacemos. Ah, pero cuando Dios nos dice algo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no manda a fulano de tal? ¿Por qué no manda el pastor, Señor? Porque si ya le pagan ahí. Estamos siempre poniendo excusas y peros acerca de por qué tenemos que hacer algo. Póngase de pie un momento. Yo quiero animarlo a usted para que usted obedezca por amor y porque lo manda. Él es el Señor. Otra vez, nosotros obedecemos por amor y porque lo manda. No lo hacemos por otra razón. Yo le dije hoy que hoy nos vamos a comprometer. ¿Está bien? Nos vamos a comprometer a obedecer a Dios inmediatamente. Nos vamos a comprometer a Dios completamente, obedecer completamente. Nos vamos a comprometer a obedecer a Dios con alegría. Y vamos a comprometernos a obedecer a Dios continuamente. Son cuatro cosas. ¿Quiere comprometerse usted conmigo, con Dios? ¿Quiere hacer una oración conmigo para comprometerse con Dios y estos cuatro principios de la palabra de Dios? Quiero invitarle que cierre sus ojos un momento. Y ahí donde está, quiero que levante su mano derecha en este momento. Los que han sentido hacer un compromiso con Dios, levanten su mano un momento y dígale al Señor: Señor, quiero obedecerte a ti, Señor, completamente, inmediatamente, con alegría, Jesús, y continuamente. Otra vez, Señor Jesús, pido al Espíritu Santo que me ayude a obedecerte a ti inmediatamente, completamente, con alegría y continuamente. Señor, en el nombre de Jesús, pido que tú refuerces mi vida y aumentes mis fuerzas bajo la guianza del Espíritu Santo para ser un cristiano obediente, para que podamos obedecer, Señor, inmediatamente, completamente, con alegría y continuamente. Ayúdanos a seguir la dirección de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele este aplauso a Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Cristo.